Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis y comentario político de LR+. Bueno, queremos saber si serán los últimos días de la Junta Nacional de Justicia y hasta dónde llegará el empellón del Congreso, ¿no? Parece que, en efecto, sí, van a ser los últimos días de esta institución y, bueno, eso genera varios escenarios que trataremos de explicar hoy. Buenos días, Mirko y Augusto.
Buen día. Bueno, no sé. Quizá hacia adelante, pero hoy digamos, no hay mucho que explicar, en el sentido que lo que estamos viendo es un tremendo zarpazo de la mayoría del Congreso contra una institución que, con capacidad de afectar sus problemas legales, y simplemente lo van a sacar del medio para producir una nueva Junta Nacional de Justicia con gente más afín, gente más cercana, gente más cómoda. Eso es en realidad, ¿no? Eso es en realidad. Generalmente estos comentarios sobre golpe del Congreso siempre me parecen exagerados y un poco alarmistas. Este es el primero en el cual debo decir que me identifico con la idea. Puede sonar exagerado, pero no lo es. No lo es, porque lo que se está atreviendo a hacer la mayoría del Congreso con estas personas es simplemente la puerta de entrada a hacer lo mismo con otras instituciones. ¿Por qué los miembros de la Junta que dijeron cosas que no les gustan a los congresistas, sí? Y los funcionarios de la OMPE y del Estado Nacional de Elecciones, ¿no? O incluso me atrevería a decir, ¿y por qué no los del Tribunal Constitucional? Es decir, de alguna manera, ante la pasividad de un ejecutivo convencido de que para durar tiene que dedicarse solo a la administración económica, a la administración, ante esa pasividad, el Congreso efectivamente está haciendo lo que quiere. ¿Y qué quiere? Impunidad. Impunidad para una parte importante de sus integrantes. ¿Todos buscan impunidad? Seguramente no. Pero los que la buscan tienen desesperación suficiente como para empujar a los demás. Es evidente, ¿no? Todo el partido Perú Libre busca eso, primero para su líder y después para lo que venga, que hay ropa tendida en ese sentido. En el caso de Fuerza Popular, pues es evidente que lo que se busca es que por fin la justicia deje tranquila a su candidata vitalicia. ¿Los demás están de acuerdo o no? Con eso sí están de acuerdo. ¿Qué cosa tiene sobre el asador el partido de César Acuña? Pues yo diría que lo único que tiene sobre el asador es su alianza con los otros dos partidos, que es el bloque de poder hoy. Y entonces, más que liderando, está acompañando. Y lo hacen bien, porque no es la primera vez que lo hacen en la política. Eso es más o menos, yo diría, el gobelino que hay al fondo de esa obra que se llama Los Últimos Días de la Junta.
Pero igual Mirko, Augusto, en verdad ya se han ido produciendo cambios, ¿no? O sea, no es que se va a producir en un momento, sino progresivamente. Bueno, ya el señor Thornberry no está, el señor Ávila tampoco, han entrado el señor Falconi y Siles. Y claro, uno diría, bueno, esta sí, gente es más cerca, ¿no? Entonces ya como que cambios, lentamente ya se ha reconfigurado.
Son cambios, como los que tú dices, son lentos. Pero la constitución de una mayoría favorable al fujimorismo, esa sí no va a ser lenta. Porque con tres o cuatro que nombren, van a tener la mayoría, ¿no? No la totalidad, pero con la mayoría basta. Incluso sin mayoría, con herir en el ala a la institución ya basta, porque los que se queden no se van a atrever, ¿no?, a actuar como una Junta Nacional de Justicia.
Claro, ahora, no sé, ¿no? Pero acá me escribe la gente en el Twitter también. El señor, dicen que este señor Falconi ha estado cerca de Perú Posible y de Toledo, o sea, no sería exactamente alguien cercano al fujimorismo, y el otro señor ha estado trabajando en Justicia Viva del IDL, ¿no? Entonces, digamos que, teóricamente, ahora, desde el punto de vista ideológico, no están tanto del lado de...
Vamos, prácticamente, yo diría que ¿por qué definirlos por lo que fueron? ¿Por qué no definirlos por lo que son? Quien le acepta un nombramiento al fujimorismo, pues está allí. ¿No es cierto? Si de chiquito estaba en el partido de José Carlos Mariátegui, ya, ese es otro tema.
Yo lo que veo es que coincido en que parto de la idea inicial de que lo que hay ahora es un zarpazo, asalto del Congreso a la Junta Nacional de Justicia. Pero creo que esa es la pauta de lo que hemos visto en la justicia en el Perú desde que yo conozco, no sé, el último medio siglo, donde los políticos creen que la manera de hacer política es capturar parte de lo que pueda del Poder Judicial, capturar la autoridad electoral, capturar a los fiscales para hacer política de esa manera, no haciendo, exponiendo ideas, ¿no?, sino es capturando y controlando jueces, fiscales, las autoridades electorales, y creo que esa es la pauta desde que antes era el APRA el que más dominaba el Poder Judicial, y decía, no, contra el APRA no pierdes un juicio, no le puedes ganar un juicio en el Poder Judicial. Y luego vino el fujimorismo, luego vinieron sectores más de centro izquierda, caviar, etcétera, pero lo que hay es una permanente captura del sistema judicial, nunca preocupándose por construir un buen sistema judicial que en el cual uno tenga respeto. Y ahora vemos un paso más. En este caso, lo que hay es de este espacio centro-derecha que busca capturar estos espacios, que vamos a ver si lo consigue, ¿eh? Creo que es la próxima semana. Creo que no tiene los votos para todos, que van a lograr al final cambiar tres o algo así, y va a quedar una especie de empate. Pero esta captura a la Junta Nacional de Justicia no es que lo justifica, pero a mí la Junta Nacional de Justicia tampoco me genera ninguna simpatía. Creo que han tenido 5 años para hacer un trabajo que no lo han hecho bien, han acabado siendo parte del problema. Nunca escuché una voz crítica de la Junta Nacional de Justicia de decir, oye, estos fiscales anticorrupción, Lava Jato, ¿a dónde van con esto? ¿Cuándo va a acabar? Y ese chamba de ellos, ver a los fiscales, jueces, no por sus fallos, sino por la calidad de su trabajo. Entonces siento que esto es indefendible. Ni el Congreso me simpatiza, ni la Junta Nacional de Justicia, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial, que todavía ahora está pasando piola porque los casos demoran tanto que no les están llegando. Pero vamos a ver cuando lleguen al Poder Judicial. Y lo que siento es que tenemos una justicia capturada por políticos y que es así. No sé en qué momento se puede corregir para tener una justicia en la cual se pueda confiar. Pero la justicia peruana es, desde mi gusto, bajo mi punto de vista, absolutamente desconfiable. Está hecha para ver quién capturó a cuál es el juez, y un buen abogado en el Perú se podría jactar de decir, yo tengo el tarifario de cada juez, porque no se trata de estar pagando de más, o de cada fiscal de del Ministerio Público. No tenemos una institución respetable.
Sí, ahora...
Bueno, van a necesitar.
Sí, dale, Mirko.
No. Iba a decir que los que van a necesitar el tarifario ahora son los fujimoristas, ¿no?, que han abierto un juicio insólito por banda criminal a los señores Gorriti, Vega y Pérez, ¿no? Y creo que una persona más, bueno, y Villanueva mismo. ¿Cómo funciona esto de que un partido político empiece a acusar, ¿no?, a fiscales que los están investigando? Esto también tiene, pues, un timbre más o menos insólito. Da la sensación o de la desesperación de algo que se hunde, o la bravata de alguien que ha sentido que por alguna razón que desconocemos tiene un poder total en el Perú en este momento.
Es insólito, pero insólito mirado en términos absolutos. porque es insólito que se haga eso, pero no es insólito en el contexto histórico de lo que es el poder judicial y el sistema fiscal peruano. Acá el crimen organizado lo ha metido a Pedro Pablo Kuczynski con su mafia organizada, él, su chofer y la secretaria. Y del mismo modo han armado, el Ministerio Público cree que armar todo usa crimen organizado. Entonces agarra un PPT, pone, ¿no? Mirko es el cabecilla, Maite acá, yo acá, listo. Y pone a Daniel Paredes, que está en el switcher, listo, lo pone, ya está, crimen organizado. Lo pone un medio de comunicación, lo bombardea, le pone música. Antes le ponían la música de fondo, tabaco y ron, ahora no sé cuál le ponen, y ya está el crimen. Y se echa a andar. Eso es lo que pasa, es que se ha abusado en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, y a cualquiera le meten la idea de que es crimen organizado y todo. Pues vivimos en este quilombo que no acaba nunca.
Sí, pero además yo quería comentar eso, ¿no? El título que hemos puesto es Los Últimos Días de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, en verdad, no es que se ha producido una muerte ya en un solo acto, ¿no? Se han producido estos cambios. Y lo que queda claro es que sí hay una suerte de, a ver, intimidación, ¿no es cierto?, del poder, digamos, legislativo contra esta organización, este organismo que imparte justicia y que sirve de control o de contrapeso. Pero lo que está detrás en verdad es eso, que hoy día no existe un sistema de contrapesos eficiente en el Perú y que parece que todo termina siendo controlado por el poder legislativo y obviamente, ¿no?, como han indicado ustedes, hay una influencia. Seguramente cuando la Junta Nacional de Justicia se desvíe de lo que considera que debe hacerse con la Constitución o con incluso la elección de nuevos magistrados de cara a lo que el Congreso quiere establecer, aparecerán justamente esta suerte de tensiones, ¿no? Y más que tensiones, de ajustes, ¿no? Y me llamaba la atención porque ayer estuvimos con Augusto en un evento que hacía transparencia, están tratando de generar cuáles deberían ser 3 o 4 reformas viables para los próximos 3 años, y aparecía este asunto, ¿no? El hecho de que existan, establecer un sistema más eficiente de contrapesos, dice, para evitar que uno de los poderes coopte el resto. O sea, hoy día lo que tenemos es que ya no es una banda criminal, ya no es un partido político, sino que dentro de la propia organización del Estado se ha establecido, digamos, una banda. O sea, la misma estructura del Estado termina cooptando al otro, y en este caso claramente es el Congreso. Entonces la pregunta sería, ¿qué vamos a hacer con el Parlamento, que es el que de alguna manera está controlando y está haciendo que el sistema de contrapesos no funcione? Porque eso es lo que está detrás. Cuando uno dice, sí, que la Junta no me convence, que el Ministerio Junto está por aquí y por acá, es porque definitivamente se ha debilitado a propósito. Y ese debilitamiento está viniendo del Parlamento. Entonces, en verdad, el gran drama está allí, en la representación nacional que tenemos.
Sí. ¿O no? Pero no sé, en este momento, ¿cómo se hace para poder aprovechar lo que está ocurriendo para al menos plantear algún tipo de reforma? Y cómo las instituciones al menos las dejan un derrotero para poder... Se han hecho tantos esfuerzos en el Perú, ¿no?, de reformar la justicia, hay tantos documentos y todo, pero ¿cómo se puede aprovechar la desgracia de este momento donde la justicia se ensombrece tanto para poder pensar al menos en alguna hoja de ruta para avanzar? Porque tener una justicia como esta le acaba dando la razón a gente como Cerrón, que dice, perdón, pero yo me entregaría a la justicia cuando haya justicia. Ahora hay injusticia, así que no me entrego. Y nadie cree en la justicia. Todos viven su propio mundo. Y un país sin justicia es un problema real para todos.
Ya, ahora, el problema no es la justicia y el Congreso y el Ejecutivo. El tema es que las instituciones están melladas, ¿no es cierto? Y las instituciones están melladas por la actuación de diversas personas. O por su ignorancia, o por su maldad, o por lo que se llame. Entonces, y no es tanto un tema de una reforma, una especie de reforma parcial. Hacia lo que estamos avanzando desde el año 2016, yo creo que de ese tamaño es el asunto, es hacia un descrédito creciente de las instituciones que se va a traducir en la llegada de una... ¿cómo lo vamos a llamar? En la llegada de una conciencia política, en la llegada de un pensamiento político completamente distinto de lo que estamos viendo, ¿no? Lo voy a decir en más sencillo. Estamos pasando de la Constitución de 1993 a la fuerte posibilidad de que una persona como Antauro Humala llegue a la presidencia del Perú.
Claro.
¿No? Uno. Y dos, a la posibilidad de que el próximo Congreso sea un Congreso mucho peor que este. ¿Qué quiero decir con peor? De que el voto que lleve congresistas al Parlamento sea un voto populista, ¿no? Sin ningún interés por las instituciones y que busque candidatos que planteen que lo van a destruir todo y que lo van a simplemente desactivar todo. Digamos, la famosa marcha en las calles que iba a resolver todo, pero de a pocos. La gran marcha en las calles puede terminar siendo la marcha hacia las urnas, hacia la votación en el año 2016.
Claro.
Yo creo que eso es una especie de novedad. Se habla de una encuesta que los empresarios mandaron a hacer con Ipsos, en la cual para el 2016, hoy, es decir, la opinión de hoy, es Keiko Fujimori primera, Antauro Humala segunda.
Bueno, ojalá, ese escenario siempre se termina desinflando en el camino. Ahora,
La encuesta es, la hizo Ipsos para los foros un foro que hacía Perú 21, o sea, no es de empresarios.
Perú 21.
La encuesta arrojaba que entre la segunda vuelta, ahora, ¿no? Era Keiko Fujimori 11%, Antauro 7%. Es bajito, pero son los que más se distinguen en el pelotón enorme de personas.
Augusto, creo que Vizcarra tercero, ¿no?
Ay, ese dato no lo tengo.
Aparece. Ahora, solamente para cerrar el análisis del Congreso. Ok, es un Congreso que podría configurarse en lo que tú comentas, Mirko, pero adicionalmente habrá que asumir el efecto de la bicameralidad, que parece que definitivamente vamos a tenerla pronto, ¿no? Y sin referéndum. Entonces, ahí ya se genera un escenario más interesante, porque a este Congreso que tú has descrito que eventualmente podría pasar, hay que sumarle el efecto que tendría este nuevo contingente de gente que se sumaría al legislativo, ¿no? Entonces, claro, no se trata de ser tan pesimista, ¿no? Yo creo...
Senado lleno de Isaac Humalas, ¿no?
Imagínate, por eso digo, no seamos tan pesimistas todavía, hay tiempo para que obviamente entre gente decente, pero hablemos también del efecto que va a tener la bicameralidad, ¿no? Si va a ser esto tan desastroso. Yo creo que no tanto, ¿no? Pero bueno. En fin.
Yo ya estoy comprando mis fichas, ¿no es cierto? Y haciendo mis apuestas a desastroso, no a tan desastroso. Sí.
O sea, que a una cosa no tan grave, o sea, desastroso, pero no tan desastroso.
No, desastroso.
¿Tú crees que va a ser peor? No, yo creo que va a haber ahí situaciones más interesantes. Todavía hay tiempo. Pero bueno.
¿Y qué cosa? Bueno. Ahora, el tema de la justicia e instituciones que puedan manejar los procesos es fundamental en este, ¿no? Y ahí es donde, porque donde estamos caminando es otra vez al arranchón de controlar la Junta Nacional de Justicia para ver a quién nombras en el Jurado Nacional de Elecciones, a quién nombras en la OMPE y todo como eso. Y eso es un desprestigio para el sistema enorme, el no confiar en que las cosas se vayan a manejar bien. Si es que la cosa dan, claro, faltan 2 años, pero una segunda vuelta Antauro Keiko
terrible.
Es interesante, por decirlo de una manera generosa. ¿Qué cosa gritaría Antauro? ¡Viva la esclavitud, carajo!
No, falta. Todavía falta, pero bueno, en fin, lo dejaremos allí. No hay ninguna mención, nada de esas cosas adicionales. Entonces compartan este programa y seguiremos haciendo los análisis pertinentes el viernes.
Hasta entonces. Sí, compartan este programa mientras puedan, sí, claro.
Optimismo.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.